Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.
Buenos días. Un curso más con ustedes. Como en cada programa, para informarles, entretenerles y sobre todo hacerles pasar un rato agradable. Somos la voz de la experiencia. Pueden oírnos en la radio de la UMH, sintonizando la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy vamos a colaborar José Jurado y Concha Vacas, que este curso despertará nuestro interés con el espacio Mujeres de Leyenda. Como invitados, Esther Siches, directora de Sabias, Ángel Martín del Moral, como director del grupo de teatro Tarántula, Asten Castelló, portavoz de las actividades, y quienes habla, María Asunción Rubio. Damos la bienvenida a nuestro programa a doña Esther Siches, directora de Sabias. En muchas universidades españolas, buenos días.
Hola, Esther. Buenos días.
En muchas universidades españolas existe un programa para mayores similar a las AUNES. Pero ¿hay actividades sociales, culturales, de investigación? ¿Cómo está esto?
Hola, Asun. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí a este primer programa del nuevo curso. Y bueno, es verdad, como bien saben muchos de nuestros oyentes, como bien sabes tú, el programa de la formativo de las aulas universitarias de la experiencia es un programa formativo que se da en todas las universidades españolas, programa formativo para personas mayores de 55 años. Empezaron hace ya pues poco más de 20 años y cada vez más se ha visto, como lo hemos visto nosotros también en nuestra universidad, que la gente mayor, que los alumnos necesitan, demandan más actividades, no solamente las puramente formativas, ¿no? De hecho, pues el año pasado se creó las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Creamos una red de programas universitarios para mayores de la Comunidad Valenciana específico. Y bueno, pues ahí intercambiamos experiencias y precisamente pues comentaban pues los compañeros de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valencia, de Castellón, que han incorporado a su oferta formativa también proyectos sociales de voluntariado. Comentábamos antes, hay una acción de voluntariado de la Universidad de Alicante, de personas que han sido profesores cuando desarrollaban su trabajo, cuando estaban en activo, y ahora pues ayudan a jóvenes a estudiar o a dar clases particulares. También se hacen actividades, participan en actividades de investigación. O sea que cada vez más es cierto que ese inicio de programa de integrar a los mayores de 55 años en la universidad dentro de la oferta docente se ha ido ampliando efectivamente a aspectos más culturales, sociales y de investigación.
Aquí, ¿qué proyectos de investigación tenemos para los mayores?
Bueno, aquí la verdad que nuestros mayores de las aulas de la experiencia sufren, entre comillas, lo digo, bueno, pues que cada vez más, tanto alumnos que están en los últimos cursos de los grados o en másteres como profesores, demandan mucha participación en investigación, la mayoría de ellas pues a través de encuestas o de estudios, en el ámbito, pues mira, del deporte, que tenemos bastantes y nosotros también hacemos actividades, en el ámbito de la nutrición, en el ámbito en trabajo, en terapia ocupacional, también el año pasado se hizo, en el ámbito de la criminología. Nosotros ahora hemos terminado un estudio que se llama Protegidos, que lo hemos hecho junto con la Diputación Provincial, en la que se intenta conocer cuáles son las costumbres, las actitudes de las personas mayores, de medidas de protección, ¿no? Sobre todo de fraude, tanto económico como cibernético, ¿no?
Sí, me parece muy interesante eso último.
Entonces, un poco eso. Hay, la verdad es que nuestra universidad cada vez es más grande, tenemos más áreas de investigación y participan
diferentes profesores en esta investigación y reclutando a personas. Nosotros incluso dentro de Saviex tenemos el programa Actívate, que sabes que forma parte de un proyecto de investigación en el que se evalúa a las personas, hacen un programa de entrenamiento de estimulación cognitiva durante 6 meses. Hay otras personas que hacen un programa de entrenamiento físico. Hay otro grupo que hace los dos y lo que hacemos es evaluar antes del inicio de cada uno de los programas el estado cognitivo. Durante 6 meses desarrollan la actividad. Un grupo hace estimulación cognitiva, otros actividad física, otros los dos. Y a los 6 meses volvemos a medir si ha habido cambios a nivel cognitivo, sobre todo en temas relacionados con memoria, ¿no? Entonces, el programa Actívate, que forma parte de Saviex, forma además parte de un programa de investigación.
Muy bien. ¿Y cómo surge el proyecto de Saviex?
Bueno, la verdad es que desde que empezamos las aulas de la experiencia, tiene algo, tú lo sabrás también, se ve que tiene algo que engancha. No sabemos qué, pero engancha.
Es cierto.
Entonces, es verdad, llevamos, pues yo creo que son 18 años de programa. Y ya desde las primeras ediciones, la gente cuando acababa los 2 años de formación, pues le, no sé, se había quedado ese gusanillo de la universidad, del interés por conocer, por aprender, por tener relaciones con gente, aumentar tu red de amigos. Y por diversas actividades o por diversos motivos, las personas querían seguir vinculadas a la universidad. Claro, asumir esas personas, el repetir curso o volver a hacer las mismas actividades parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hace ya unos 3-4 años, hablando de esta situación, de esta demanda cada vez mayor de las personas que pasaban por las aulas de la experiencia, el rector pues nos planteó decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente? Que tenemos aquí una bolsa de gente que quiere seguir vinculada a la universidad.
No se quiere ir.
Entonces, un poco lo que propusimos era el crear ese Saviex, ¿no? El nombre debe al acrónimo de Sabiduría y Experiencia. Y con Saviex lo que queremos es agrupar todas las actividades de mayores que se hacen en la universidad, tanto de investigación, como culturales, como sociales, como de formación. O bien hechas hacia personas mayores o bien desde los propios mayores, gente que ha pasado por las aulas y quiere seguir vinculada. Y entonces, bueno, pues este Saviex es el paraguas en el que se engloban todas las actividades, como puede ser este programa de radio que tú diriges desde hace unos años y en el que pues gente que está interesada pues puede, viene, participa, conoce qué es la radio por dentro, tiene la experiencia de participar, de hacer un guión de un programa o de hacer de entrevistador. Dentro de Saviex también tenemos un taller de lectura que lo hemos heredado de lo que era el Club Senior del Consejo Social. Tenemos personas que después de cursar las aulas dijeron, pues nos gusta esto del teatro o de la poesía. Y bueno, pues se ha creado un grupo de teatro, La Tarántula.
Hoy nos visitan también.
Hoy nos visitarán, fenomenal. Sí. O Caminos también. Es decir, intentamos facilitar a todas las personas con iniciativa que hayan pasado por las aulas de la experiencia y que quieran seguir vinculadas a la universidad con diferentes proyectos como estos o el programa de Actívate, que lo coordinan dos profesores, Diego Pastor desde el área de deporte, Beatriz Donete desde el área de psicología, o bien el programa Acompáñate, que lo coordina la profesora Raquel Lorente, un programa de investigación que ha dado como fruto una tesis doctoral y diferentes artículos sobre un curso de voluntariado para formar a alumnos en el acompañamiento de personas mayores que viven solas, ¿no? Con lo cual, es un poco esto lo que es Saviex, ¿no? Ese paraguas para englobar pues todas las demandas que nos hacéis, todas las personas que creéis que la universidad no solamente está para aprender, sino también para contribuir, ¿no?
Exactamente. Por eso yo me preguntaba que día a día aumenta el número de personas mayores que viven solas y que por su calidad de vida, que muchas de ellas hasta hoy han estado muy activas, han estado trabajando y de momento se sienten fuera de la sociedad. necesitan sentirse que se integran en la sociedad. Desde la Universidad Miguel Hernández, desde Xavies, no sé si desde el Estado, pero tú sí que me podrás contestar, desde la Universidad Miguel Hernández, si se estudia alguna fórmula para integrar este potencial, porque son personas que se sienten muy bien todavía y que tienen unos conocimientos y unas experiencias y podrían hacer algo, integrarse.
Sí, sí, vamos, evidentemente.
Es un potencial.
Totalmente. Yo creo que están, por un lado tenemos el colectivo, como tú bien decías, de personas mayores que viven solas, que tanto a nivel de salud se ha visto que la soledad objetiva, es decir, vivir solo, puede ser, si no está bien llevado y bien encauzado, puede ser un predictor de deterioro físico, cognitivo, social, incluso de mortalidad, ¿no? Entonces, las personas que hacen, no por vivir sola, tienes que dejar de hacer actividades. Entonces, un poco el objetivo es que a este colectivo de personas que viven solas, entrenarles y enseñarles a seguir siendo activas, ¿no? Parece que uno ya se queda solo, ya se queda en su casa y deja de hacer cosas, ¿no? Tenemos que seguir participando en la sociedad porque efectivamente la esperanza de vida ha aumentado, es algo que hemos ganado en esta sociedad, ¿no? El poder vivir más tiempo, pues vamos a aprovechar esta ganancia. Si vamos a vivir más, por lo que sea, vivimos solo, aunque nuestro hijo puede estar viviendo en dos bloques más para abajo, pero sí, nosotros seguimos siendo personas autónomas que podemos hacer cosas, tenemos que participar, integrarnos. Y nosotros, bueno, pues lo que hemos hecho es el primero lo que comentaba, el programa este, el Acompáñate, de acompañamiento, pero que no es un programa de acompañamiento para sentarnos al lado en la mesa camilla y ver la tele juntas, porque, que bueno, está bien, hay programas para eso. Nuestro programa va orientado, tiene un fin más de intervención, de enseñar a las personas a cambiar sus ideas acerca de cómo estoy solo, yo ya no voy a ir al teatro, yo ya no voy, ¿qué hago yo, no? Solo aquí. Entonces, un poco cambiar esas ideas para efectivamente hacer cosas e integrar, ¿no? Integrar en, y es cambiar el chip, es verdad.
Y que puedan sentirse útiles también, porque claro, a los 75 años hoy la persona es joven.
Es joven, y es capaz físicamente, hay gente que, bueno, que a lo mejor físicamente tienes algún tipo de discapacidad, pero aún así puedes también participar. Pero eso, como tú dices, ahora a los 65, 70, 75 años, las personas tenemos potenciales, como bien decías, potenciales para ayudar en numerosas actividades, ¿no? Yo creo que se está vinculizando más en temas de voluntariado, ¿no? El decir, bueno, pues hacer acciones en temas intergeneracionales, gente que ayuda a gente más joven, o bien en tema de para evitar el fracaso escolar, o bien hay programas de voluntariado intergeneracional que participan personas de temas de alimentación, gente mayor que enseña a cocinar y a comer bien, porque ahora mismo no hay tiempo, ese tipo de comidas, en fin, en diferentes ámbitos, programas intergeneracionales, y nuestra sociedad lo demanda. O sea, es que los jóvenes están todo el día fuera, los que estamos en la edad, de mediana edad, estamos también con un montón de cosas y necesitamos gente que nos ayude a enseñar, a anclar, a cuidar, a hacer un montón de cosas, ¿no? Y todos somos parte de la sociedad, porque lo que queremos todos es llegar a ser mayores.
Exactamente.
Con lo cual, si ese es nuestro objetivo vital, bueno, pues esos mayores tienen que enseñarnos a cómo hay que hacerlo, porque vosotros habéis llegado en un estado de salud estupendo, vamos, sois una envidia, sois un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os cuidáis? ¿Cómo no habéis hecho frente a ese estrés y a esos malos hábitos de alimentación o de ejercicio que nosotros a lo mejor tenemos?
Bueno, pues espero que vayan surgiendo cada vez más ideas para participar entre todos y hacer una sociedad lo más cómoda posible.
Eso es verdad. Yo, pues, desde aquí animo a que todas las personas que nos oigan y quieran participar, que sepan que en la universidad tienen un grupo de trabajo que es Xavies, en el que pueden hacer, yo creo que como tenemos de diferentes campos del saber, tenemos una oferta muy amplia para que cualquiera pueda participar y estamos abiertos a ello.
Muy bien, muchas gracias, Esther. Gracias por estar con nosotros. Es un placer.
Gracias, Asun.
Buenos días, José. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy iniciamos nuestra nueva temporada con nuevo título en vuestro espacio. Mujeres de leyenda. En España hay muchas meritorias de un espacio radiofónico, pero me imagino que habéis tenido que hacer una selección, pues es imposible hablar de todas en tan pocos programas que tenemos. En los 15 minutos que tiene de espacio Mujeres de leyenda, vamos a ir vamos a ver qué es lo que nos han presentado hoy.
Muy bien.
José.
Bueno, pues hoy va a tocarle a María Pacheco. El 24 de abril del año 1521 se levantó lluvioso en Villalar, ocupado por las fuerzas imperiales. La batalla del día anterior había sido muy dura y desigual. Más de 1000 muertos entre los comuneros y sus 3 líderes apresados. Fueron juzgados sumariamente aquella misma mañana y condenados a la pena capital. Cuando la sentencia estuvo dictada, las cajas destempladas rompieron un silencio de muerte, entrecruzándose con los últimos martillazos de los carpinteros que habían construido apresuradamente un patíbulo en medio de la plaza del pueblo, donde ya estaban concentrados vecinos y militares, obligados todos ellos por orden de su majestad.
Un cortejo entre fúnebre y festivo avanzaba desde el campamento militar hasta el centro mismo del pueblo, formado por una procesión lenta y protocolaria. Pregoneros, reos, militares, clérigos, nobles, soldados, verdugos y la chusma caminaban tras el pendón de Castilla y una cruz de plata portada por un diácono con una dalmática negra. Van a aplicar la pena de muerte a los 3 capitanes comuneros.
Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado.
¡Traidores! ¡Traidores!
Les gritan los mismos que ayer los aclamaban. Cuando los reos están en la plaza, se produce un gran silencio para escuchar la voz del pregonero.
Esta es la justicia que manda hacer su majestad a sus condestables y los gobernadores en su nombre. A estos caballeros. ¡Mandarlos a degollar por traidores!
Bravo, haciendo honor a su nombre, no puede consentir que le llamen tal cosa y replica al pregonero.
Mientes tú, y aún más quien te manda. Traidores no, defensores de la libertad del reino.
Y otra voz más calmada y prudente contesta.
Señor Bravo, ayer era el día de pelear como caballeros, hoy de morir como cristianos.
Es Juan de Padilla. Bravo, obedeciendo a la voz de su general, suplica al verdugo que lo decapite primero, porque no quiere ver morir al hombre más valiente y más bueno de Toledo. La gente contiene la respiración mientras el afilado mandoble hace vibrar el viento por 3 veces sin que se escape un solo quejido de las cabezas que ya ruedan bañadas en sangre. Un respiro de alivio cruza las líneas de los imperialistas, pensando que la revuelta, como la cabeza de una víbora bajo sus botas, ha sido aplastada. Pero nada más alejado de la realidad, porque en Toledo está ella, María Pacheco de Mendoza.
Si preguntas por mi nombre, fue María. Si mi tierra, Granada. Mi apellido, de Pacheco y Mendoza. Conocido el uno y el otro más que el claro del día. Si mi vida, seguir a mi marido. Mi muerte, en la opinión que él sostenía. España te dirá mi cualidad, que nunca niega España la verdad.
Así definió Diego Hurtado de Mendoza a su hermano y poeta a nuestra heroína. Pues María Pacheco nació en el corazón mismo de Granada, en la Alhambra, en el palacio de Yusuf III, ya desaparecido, y pisó el mismo suelo que antes habían pisado Moraima, Zoraya, Aisa y tantas sultanas que ahora resultaría prolijo recordar todos sus nombres.
Si no están mal mis datos, fue hija de Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Mondeja, conde de Tendilla, alcaide perpetuo de la Alhambra y capitán general del Reino de Granada. Bisnieta del marqués de Santillana y nieta del cardenal de Mendoza. Eso por parte de padre, que por parte de madre, Francisca de Pacheco. Bastaba un solo nombre, nieta ni más ni menos del todopoderoso marqués de Villena. Aunque aquí la sangre se había enturbiado un poco, porque los Pacheco parece ser que eran de origen judío, y entre sus ocho hermanos hubo de todo, desde un obispo a un general, desde un virrey a un poeta, desde un embajador a una revolucionaria, ella, y otra con fama de santa. Sin embargo, para que no la confundieran con esa, su hermana mayor, también María, quiso poner por delante los nombres de Pacheco.
Tus datos son perfectos, Concha. Pero además hay que decir que fue educada en la pequeña corte granadina que constituyó su padre al más puro estilo renacentista. Sabía latín, griego, matemáticas, historia, poesía y declamación. Y tuvo como maestro ni más ni menos que a don Pedro Martí de Anglería, autor de la famosa Crónica de América, Décadas del Nuevo Mundo.
Fíjate, sin embargo, parece que esta mujer no está muy clara la fecha de su nacimiento, ¿verdad?
No está nada clara, y hay que deducirla por aproximación, leyendo la correspondencia de sus padres, la correspondencia que tuvo con su novio y futuro esposo, Juan de Padilla.
Y al parecer, gracias a esa información, sabemos que ya con 15 años era una mujer bien desarrollada, lo que nos hace pensar que era guapa, ¿no?
Guapa y con mucho genio. Pues se tomó muy mal la decisión de su padre de casarla sin contar con ella y por intereses.
Exactamente, su precio se tasó en 4,5 millones de maravedíes. Todo un dineral para cualquier época. Pues traducido a nuestra moneda actual, vendría a ser algo así a un millón de euros. Eso sí, la obligaron a renunciar a su herencia familiar.
Pero antes de este acontecimiento trascendental en su vida, hubo otro no menos importante que no podemos pasar por alto, porque también puso ser determinante en las forjas de su carácter rebelde y liberal.
Efectivamente, cuando apenas contaba 5 años, en el mes de diciembre del 1499, los reyes católicos regresaron a Granada. Y la reina Isabel se llevó una gran decepción al comprobar que los moros seguían siendo tan moros como cuando ella los dejó en el 1492.
Tal vez no se acordó de la letra pequeña de las capitulaciones de Santa Fe, en las que prometieron a Boabdil, ella, su real marido y todos sus hijos, respetar la fe, las costumbres, las mezquitas, las propiedades, los vestidos de los granadinos. Estaba bien claro que el bueno de Fray Hernando de Talavera, al que habían dejado de arzobispo en Granada, por su tolerancia y su paciencia infinita, no había conseguido el objetivo final de aquella guerra, que no era otra cosa que hacer a los moros cristianos por las buenas o por las malas.
Así que mandaron al insigne cardenal Cisneros para que con su mano dura y sus ideas fundamentalistas corrigiera la situación. Y lógicamente lo hizo, aunque provocando la sublevación de todos los habitantes del Albaicín y de gran parte del reino.
Y aconteció otro hecho no menos determinante para su vida. Con la llegada del cardenal Cisneros, el padre de María, que no debía ser un hombre violento, y se habían pactado de tal manera que incluso llegó a acordar con los moriscos dejar como rehenes a su hija, a su mujer y a 2 hijos más, como garantía de que cumpliría con lo pactado. Pero las negociaciones no llegaron a buen fin. Se equivocó. Hubo muertos y sangre en Granada, y el conflicto se resolvió por las bravas. O tal vez convenga decir que se acrecentó, aunque eso es otra historia. Lo cierto fue que Cisneros, haciendo una interpretación libre del Evangelio, acabó quemando todos los libros que tuvieran que ver con el Islam en la plaza de Virrambla y puso en bandeja de plata a los reyes católicos la pragmática para que todos los mudéjares de Granada se bautizaran o se marcharan. Vamos, una evangelización en toda regla.
Y así fue como María de Pacheco, a temprana edad, fue testigo de una gran injusticia y del abuso de un poder flagrante, y que nadie sabe hasta qué punto pudo influir en su forma de entender la vida. Sin pretenderlo, al calor de aquella hoguera, se pudo comenzar a forjar una especie de podemita del siglo XVI.
Bueno, es muy larga la vida de María Pacheco. No tendremos más remedio que saltarnos algo y decir que, bueno, se casó en el 1515, pero que ella, a partir de ese momento, aunque se había casado por intereses, amó a su marido. Lo amó durante toda su vida.
Sí. Y le fue absolutamente fiel y le seguiría a todas partes y viceversa, porque existen razones para creer que con su carácter dominante pensara que más pronto o más tarde acabaría convirtiéndolo en un grande de España. Y lo consiguió, aunque de una manera que ella nunca hubiera imaginado en aquellos momentos.
Sí, parece que te estás refiriendo a la escena tan terrible que hemos descrito al principio, la forma en la que su marido y también ella pasaron a la historia.
Creo que ha llegado el momento, antes de que se nos termine el tiempo, de hablar de la Guerra de los Comuneros de Castilla, en la que tanto protagonismo tuvo. No en vano ha pasado a la historia con el nombre, entre otros, de la Leona de Castilla.
Pero antes vamos a hacer una referencia muy breve, aunque no sé si nos dará tiempo. Me gustaría haber hablado, no da tiempo creo, a otra personalidad importantísima contemporánea suya, que era doña Juana I de Castilla. Creo que no da tiempo.
El movimiento comunero comenzó en Toledo el 16 de abril de 1520. El rey había convocado unas cortes en la ciudad de Santiago Compostela con el objetivo de obtener dinero para su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Juan de Padilla se disponía a salir y la ciudad se lo impidió. En realidad ya se estaba produciendo disturbios en otras ciudades castellanas. Entonces María de Pacheco animó a su marido a que se uniera a los sublevados de Segovia, Ávila, Valladolid y Madrid.
Bien, y todo esto terminó de mala manera con la derrota de Villalar, como hemos dicho al principio, y fueron cayendo todas las ciudades en poder ya del rey y, por supuesto, con la muerte del marido de María.
María Pacheco, nada más enterarse de la desgracia de Villalar, se vistió de luto de la cabeza a los pies, dejando para la historia su imagen, sorbiéndose las lágrimas y el dolor por la muerte de su esposo y la maledicencia de la gente, y se puso al frente de la sublevación.
Toledo fue sitiada y condenada al hambre y a la desesperación. Se inició una resistencia numantina. En el mes de agosto faltaron los alimentos, las municiones, el agua, el dinero para continuar la guerra.
Y ella entró de rodillas para que nadie pudiera decir que era sacrílega en la catedral, y se apoderó de parte del tesoro para venderlo y pagar a los soldados.
Y antes había hecho lo mismo con sus joyas.
De todas formas, a mí me gustaría quedarme con esa imagen de heroína.
Y hay otra todavía más, para mí, también muy interesante, y es cuando ya enferma, la sacaron en silla para arengar a los soldados y seguir la resistencia en Toledo.
Hay que tener en cuenta que esta mujer, cuando empieza toda esta contienda, solo contaba con 25 años de edad, pero la determinación de un general curtido en más de 100 batallas, por la sangre que corría sus venas, por el amor y el recuerdo de su marido, no podía rendirse. Y en el mes de octubre consigue que se firme una tregua, un respiro, y va a ceder el Alcázar, pero mantiene el control de la ciudad.
Al final ha de rendirse, pero eso ya ocurrirá en el año 1522, es decir, había resistido a las tropas imperiales durante 10 meses.
María Pacheco, la Leona de Castilla, el último comunero, sabía cuál iba a ser su destino. Por eso rompe el cerco vestido de campesina y, con ayuda de su hermana María la Santa, consigue llegar a Portugal, donde el rey Juan III le ofrece amparo político, aunque no económico, por lo que ha de vagar durante meses por todo el país.
Al final, por sorprendente que parezca, tal vez por una cierta solidaridad femenina, Isabel de Portugal, la emperatriz, la mujer de Carlos V, le ayudó por medio de su confesor, que la acoge en su casa hasta su muerte en 1531, tenía 36 años, pero había vivido mucho más que cualquier anciano de su época.
Pues amigos, así con María Pacheco nos han deleitado José Jurado y Concha Vacas. Como ya habrán adivinado muchos radioyentes, hoy nos visita el grupo Tarántula y en su representación viene Ángel Martín del Moral como director y acompañado de Rosa Morat, que es una de las actrices de Tarántula. Decidme, Rosa, ¿cómo surge el grupo teatral?
Bueno, pues el grupo teatral surge yendo a las clases de la experiencia de la UMH y entonces dábamos teatro. En aquel año primero que yo asistí, y nos entusiasmó tanto, tanto, porque nos la pasábamos, salíamos con dolor de mandíbula de tanto que nos reíamos.
¿Lo pasabais bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces hicimos un grupo de los que más entusiasmados estábamos, y entonces creamos el grupo de la Tarántula. Y éramos 14 y lo vivimos aquello con una ilusión tremenda, tremenda.
¿Cuántos años lleváis?
Llevamos 5.
5 años, muy bien, muy bien. Ángel, ¿esto es un grupo cerrado? ¿Puede entrar gente nueva? ¿Qué requisitos se necesitan?
Tener ganas de hacer teatro, tener ilusión, y esto no es ningún grupo cerrado, esto es como la vida misma, abierto a todo el mundo que quiera y que le guste el teatro, claro. No solo para gente talludita como somos nosotros, sino para todos los alumnos de la universidad que quieran adherirse a este grupo.
Ah, muy bien, muy bien. O sea que gente joven también puede entrar en la Tarántula.
¿Eh? Sí.
Las primeras actuaciones fueron el aula de Tócame Roque y Se vende una mula. Después os atrevisteis con una obra muy conocida, Maribel y la extraña familia. Y hace poco se ha presentado Novios por Internet. Muy simpática la obra, que nos pudimos reír un rato. Vamos a escuchar un trocito para que nuestros radioyentes sepan de qué iba.
Que yo no puedo informar es su novia y mi novio, digo mi novio y su novia, digo. Su novio y mi novia. Y llevan ustedes mucho tiempo de novias. ¡Tres meses! ¡Ah, como yo! ¡Dios! ¿En qué casualidad, eh? ¿Sabes de una cosa? Lo conocí a través de Internet como yo. Y de verdad... Pues vaya coincidencia. Y he quedado con ella aquí a las 5 en el parque de María Risa. ¿Como yo?
Y últimamente Pues nada menos que tenemos una obra de Cervantes. Ángel, cuéntanos, porque esto es un paso ya muy importante.
Bueno, esto ha sido una gradación de dificultad desde los inicios que hicieron ellos en el 2014 hasta la actualidad, que poco a poco se han ido formando mejor los actores. Yo personalmente tenía una deuda porque el año pasado se celebró el centenario de Cervantes, que pasó un poquito desapercibido en la universidad, lo cual me dolió un poco, porque la universidad debe promocionar nuestra cultura. Quería además refrendar que los problemas de la vida son iguales en el siglo XVII, que es la obra del viejo celoso, se escribió en el siglo XVII, como la que se hizo de Novios por Internet, que es del siglo XXI. El viejo celoso presenta una serie de circunstancias que se dan ahora mismo en nuestra sociedad, que es el aprisionamiento que tiene la mujer en la casa y la subyugación al marido, que gracias a Dios eso se va solventando poco a poco. Y Cervantes, pues con una gran maestría, llega a hacer un entremés graciosísimo, muy inteligente, y pone a la luz de los espectadores toda la problemática popular que se daba en aquella época y que, insisto, se sigue dando ahora.
Pues me parece que es muy interesante y vamos a escuchar un trocito del viejo celoso.
Ahora le da por bobear, ¿o no estoy yo para aguantar esta burla?
Que es de veras, y tan de veras, que el galán no puede estar mejor, y mi placer más grande.
Uy, Jesús, qué locuras y qué niñerías. Y dígame, tía, ¿está ahí también mi frailecito?
No, sobrina, pero ya vendrá otro día si no trae la vecina.
Lorenza, no pongas el nombre de vecina en tu boca, que solo de oírlo me tiembla la carne.
¡A mí me tiemblan a mí! ¡Pero por amor de la vecina!
¡Jesús, qué locuras y qué niñerías!
Ahora me doy cuenta quién eres, viejo maldito, y hasta este momento he vivido engañada contigo.
Riñala, tío, riñala, que se desvergüenza mucho.
¡Ay!
Muchas gracias por estar con nosotros, a la Tarántula, a Ángel y a Rosa, y que sigáis con esa misma ilusión. Te llamamos de la UMH. Queremos que nos informes. Yo sé que Ascen Amigos es la persona, la portavoz de todas las actividades que llevamos en Sabies. Entonces, quiero que nos cuente, a ver, qué proyectos tienes en mente para este ¿Qué proyectos tienes en los papeles ya para este año? Cuéntanos.
Bueno, verás, antes de empezar las clases nos reunimos unos cuantos alumnos y hicieron propuestas y retomamos otras del curso pasado que no llegaron a concretarse. Pero bueno, más o menos tenemos un listado bastante largo. No, eso no quiere decir que se vayan a hacer todas, pero sí que puedo contaros por dónde van las ilusiones y las ganas de todos los alumnos.
Sí, yo sé que hoy, día 10, estáis en Alicante, en una exposición.
Sí, exacto, porque tenemos una visita al MARC esta tarde a las 4:30 y por la mañana hemos hecho una visita, parte de gente ya la ha hecho y otros la van a hacer a continuación porque el grupo era muy grande, al MOVAC. Tenemos programado, además del que hicimos, el primero que hicimos, que vino un poeta, Javier Cebrián, presentado por Manuela Macía, también poeta, que nos habló de la poesía actual. Tenemos próximamente para el 30 de noviembre el desayuno que se va a trasladar a Radio Elche, porque Juan Garrigós nos ha invitado, la Fundación Historia de Radio Elche nos ha invitado a conocer la exposición, un vídeo y toda la historia de lo que es la Radio Elche, la emisora de Radio Elche. Posteriormente volverán los desayunos al Volapié. Tenemos como programación para diciembre a Javier Cámara, que nos va a hablar de los cines de Elche y del cine técnicamente, y nos vamos a poner bastante nostálgicos porque ya han desaparecido. Más adelante vendrá un profesor musicómano, musicólogo, a hablarnos de la música, el ritmo y la melodía. También el tema de la ley que está gestándose ahora sobre las madres de alquiler, los vientres de alquiler. Sí. Tenemos a una matrona que vendrá a hablarnos sobre este tema. Y más adelante vendrán a hablarnos sobre los directores y realizadores de cine de aquí de Elche, que no los conocemos y a lo mejor son familiares nuestros, gente que ya es famosa y que luego salen en televisión, son de Elche y nos los estamos tropezando por la calle. Y sería buenísimo que se presentaran, que los conociéramos, que supiéramos quiénes son, qué hacen, cómo montan esos cortos, esas películas que luego nos encantan.
Muy interesante.
Y por último tenemos a don Francisco Ors, que queremos que venga a contarnos sobre los dichos de Elche, esas frasecillas, esas costumbres de decir que van de boca en boca. Él tiene un libro, pero nos gustará mucho que nos diga cómo lo ha recogido, cómo, dónde, en qué época se contaban. En fin, todas estas cosas que nos llegan de lejos, pero que son muy cercanas a la sociedad de hoy, sí, de un día y sobre todo a nosotros.
Y muy, muy interesantes, ¿eh?
Sí.
¿Qué cantidad de gente suele acudir a los desayunos?
Bueno, a los desayunos el aforo de la sala donde los hacemos es de 40 personas sentadas y unas 10 o 15 de pie, pero a veces aquello se pone de bote en bote, somos unos 70. También es cierto que en ocasiones pues no, hemos sido 40 justitos o unos pocos menos, pero por lo general muchísimos. A veces quedarse en la calle gente esperando para no poder entrar y luego pues saludar al ponente por lo menos o compartir algo con ellos. Pero suelen tener una afluencia enorme de gente y se van de boca a boca, se van dando a conocer, llevamos 5 años haciéndolos y bueno, pues tienen muy buena acogida.
Pues Ansten, para que la gente que al oír esto esté interesada, cuéntanos qué día suelen hacer los desayunos.
Solemos hacer los desayunos el último jueves de cada mes, pero en diciembre y en marzo, como el último jueves cae en vacaciones o Navidad y Semana Santa, será un jueves anterior. Pero por lo general siempre es el último jueves de cada mes a las 9:30 en el restaurante Taberna Volapié, en el Carrer Ample.
Pues muchas gracias, Ansten, por habernos puesto al día, habernos informado de todos los planes que tenéis y seguir con toda esa ilusión.
Gracias a vosotros, porque así también esta información llega a más gente. Muchas gracias.
Claro. Bueno, pues
adiós.
Adiós. Y ya, amigos, nos despedimos. No sin antes dar las gracias al técnico que ha estado con nosotros. Y si no hubiera sido por ella, por Gema Sola, esto hubiera sido un caos y no hubiéramos podido hacerlo. Os emplazamos para escuchar el próximo programa y os esperamos en el 99.5 de frecuencia modulada.
Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro,